tardes. Martes 27 de octubre de 2020, una tarde con 33 minutos. Estamos cumpliendo 25 años de vida como Radio Duna, así que en ese contexto le doy la bienvenida. Esto es Información Privilegiada, versión PM. Les habla Fernando Zavala. Hoy día, por supuesto, acompañado por el doctor Cristian Camus, que con esta música no podíamos esperar de a nadie más. ¿Cómo le va, señor doctor?
Muy buenos días, muy buenas tardes ya, en realidad.
¿Qué estamos escuchando, señor doctor?
Led Zeppelin, How Lotta Love. Una canción de amor, pero que pareciera que fuera de rabia. Este día 27 de octubre, un día que está de cumpleaños también la mamá del señor director. Está de cumpleaños mi ex señora y está de cumpleaños coincidentemente la radio Duna.
Mira.
Así que un día especial.
Hoy el lunes 27 de octubre del año 95, no, sí, pues 95, claro. Sí, 95. Partió,
¿95?
Entiendo, ¿95? A las 8 de la mañana Nicolás Vergara, entiendo. Fue el primero, sí, que dio las primeras palabras de la nueva radio Duna, ¿no?
Sí, hoy día le di un homenaje y después lo llamé por teléfono para que me lo agradeciera y no me contestó. Pero
estaba preocupado de otras cosas,
¿no? Sí, encontré. No, es que él tenía que hablar una hora de 8 a 9 en la radio La Solo. No tenía ni siquiera entrevistado casi.
¿Ni música? ¿No?
Nada. Era una época que no había internet. Y don Nicolás era capaz de hablar y hablar y hablar. Fue la época, creo, no sé si me equivoco o no, pero fue la época del secuestro de la embajada japonesa en Lima, Perú. La cual Fujimori.
La época de Fujimori, sí. Entró con Tutti, ¿eh? Sacó a todos.
Entró con Tutti, mató a todos los de Sendero Luminoso. Y esa cuestión la estuvo comentando mucho tiempo, o sea, pero en detalle. Y yo no sé cómo se enteraba de todo, porque no había ni Google. O sea, en esa época todavía internet era una cuestión más o menos para los nerds. Todavía le decíamos internet.
O sea, the nerds.
Sí, y nadie sabe bien, y todo el mundo le pregunta cómo realmente se informaba él, porque no tenía teletipos, no tenía nada. O sea, leyendo los diarios de dónde, estaba suscrito a alguna revista, hablaba con gente, no había ni. O sea, la llamada internacional, en esa época recién estaba saliendo el multicarrier. Multicarrier, que era una cuestión que la llamada internacional o nacional podía ser más barata. Estaba la guerra de las compañías de telecomunicaciones, que Telefónica se llamaba, o Compañía de Teléfonos de Chile, casi estaba con los ochitos, que tenían que elegir el multicarrier, que era el 188 en Movistar, y Entel eligió el 123, que fue el número que compró, y después otros eligieron otro número, y si tuve el copamiento.
177 de ChileSat, ¿te acordás, no?
ChileSat. Y si uno veía el copamiento de la inversión en marketing, gran parte se lo llevaba el multicarrier, una cuestión que ya no existe.
No, se acabó. Ya, de hecho, no hay ni roaming en Argentina, ya está desapareciendo el roaming en Argentina. Oye, bueno, han pasado muchas cosas en estos 25 años, el señor doctor puede dar fe de ello, pero nosotros tratamos de mantenernos al día en la actualidad y la Bolsa de Santiago, estimado señor doctor, como que partió el día con ánimo. Llegó a estar, como casi un punto arriba, 1% arriba, digo, y después como que después de que abrió Estados Unidos se nos acabó el ánimo y la bolsa se fue, está casi plana durante el día de hoy. El dólar, eso sí, increíblemente sigue bajito, 7.71 en este minuto.
Sí, lo cual es un alivio.
Sí, me imagino. Los mercados internacionales, el Dow Jones cayendo 0.5%, el S&P 500 en negativo ahora, pero ha estado subiendo arriba y abajo el cero durante el día y el Nasdaq positivo. Oye, reporta Microsoft al cierre, después del cierre de la jornada de hoy. Microsoft, una de las compañías más grandes del mundo, un líder tecnológico, así que hay alta expectativa. Y ahí empieza una seguidilla de reportes de compañías gigantes tecnológicos. Reporta Facebook, Apple y Amazon, entiendo, durante los próximos días. Microsoft hoy día vale 1,6 trillones de dólares. Uno como que dice esta cifra y como que no, ni siquiera se espanta, pero hace poquito, hace un poco más de un año, no había ninguna compañía abierta en bolsa que valiera más de un trillón, y ahora hay varias.
No, ¿No te pasa a ti como que encontréis fome Microsoft? Como que una compañía que no te dan muchas ganas de analizarla, como que no como que no sabéis bien dónde gana la plata, pero gana plata todo el tiempo. Y una compañía que ha sido muy estable últimamente, pero como que no hace ningún lanzamiento de un producto nuevo nunca.
Excepto, no, fíjate que no sé. Yo aquí debo reconocerle el crédito al señor licenciado, que yo estoy en tu equipo, ¿eh? Yo Microsoft lo encuentro como acción, como compañía, no es muy atractiva, pero el licenciado me dijo hace ya harto tiempo, hace creo que más de un año, me dijo, mira, estos gallos se supieron reinventar y han logrado pasar de una estrategia de sol, de vender, digamos, paquetitos de cajitas de Office, a vender hoy día servicios en la nube, y han liderado un poco la transformación hacia el sector servicio. Así que
es mucho como para que lo que uno no ve, porque uno también está en el back office, uno también está trabajando con cosas que no, la gente no ve tanto, como vender un iPhone 12 y que tiene un lanzamiento increíble, pero Apple vale 1.996 trillones y Microsoft vale un poco menos, 1.608. Pero si tú ves la exposición de cada una de las compañías, es muy distinta. Y Amazon vale lo mismo que Microsoft.
Casi. Así es. Oye, bueno, y en nuestro país...
Todo lo que usamos Google, todo lo que googlea, existen verbos y qué sé yo, y vale la mitad de Apple, que es mil trillones, ¿no?
No,
1.08.
Billones, un trillón, casi 2 trillones, una locura, ya, mucha plata.
Sí, no sé cómo decirlo, porque ya es demasiada plata.
Oye, y pareciera ser que el efecto de los desconfinamientos ha generado una reducción en la caída de las ventas presenciales. El comercio hoy día señaló de que durante el mes de septiembre las ventas medidas año contra año en la región metropolitana tuvieron una caída anual de 9,3%, pero que es mucho menos del casi 21% que habían tenido en agosto. Así que se empieza a levantar nariz el sector comercio. Vamos a estar conversando en la segunda parte del programa con Bernardita Silva, que es de la Cámara Nacional de Comercio. Además que viene un Cyber Day, así que está entretenido.
Oye, mire, yo le quiero preguntar, en realidad, sí, último comentario. Me suena un 9% caída de septiembre de 2019 versus septiembre de 2020, que estábamos semi-confinados. Un 9% es como un milagro. O sea, lo encuentro realmente... Un número muy bueno, que casi no me lo creo.
Y la Corte Suprema acá hace un ratito confirmar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de la invalidación de permisos de edificación de departamentos en Estación Central, que fue decretada por la Contraloría hace un tiempo, en noviembre del 2018. Había un grupo de inmobiliarias que habían recurrido a la Corte Suprema para tratar de dar vuelta al dictamen de la Contraloría, pero que lamentablemente le fue mal, así que se ratifica la invalidación de los permisos de edificación en el Departamento de Estación Central. Vamos a ver, quizás sería interesante, señor productor aerodinámico, conversar con alguien del sector inmobiliario en los próximos días para saber cómo le pega esto a los proyectos, ¿no? Vamos al pantallazo, tomar la campana ya. Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cristian Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Oye, partimos el día con ánimo, como que la cosa seguía bien, y hace más o menos unas 2 horas se nos vino abajo la bolsa. ¿Qué es lo que pasó, don Arturo?
Sí, el IPSA está operando negativo, 0,08%, en algún momento estuvo creo que cerca de un 1% por arriba, pero yo diría que un poco la dinámica todos los días del mercado. El mercado, si bien en términos fundamentales creemos que está barato, está pasando con múltiplos que son con un descuento interesante, no hay flujo. Entonces, yo diría que hay dos cosas. Uno, esta nueva recomendación de hacerse forrado, de aumentar las posiciones en el fondo E, en desmedro del fondo A, primero. Y segundo, la votación que tenemos en las próximas horas de la Comisión de Hacienda, ¿cierto?, de la Cámara, con respecto al segundo retiro de 2%, yo creo que tienen más bien a los inversionistas mirando y la demanda no es suficiente, por lo tanto, frente a la oferta que sale en algunas acciones emblemáticas, como por ejemplo los bancos, y ahora hace 2 horas los dos más importantes retailers del mercado, que es Cencosud y Falabella, que se pegaba una buena caída ahora en la mañana, tienen limitado el mercado y llevándolo, yo creo que a niveles en el corto plazo de 3.650 puntos, tal vez para ahí definir de alguna forma si esta cuestión fue una corrección de corto plazo y tiene fuerza suficiente para seguir subiendo, o tal vez cierto un segundo retiro lo lleva más abajo. Ese es el riesgo. Ahora, también estamos metidos en el entorno, digamos, de corrección de los mercados de renta real extranjeros, ¿cierto? Producto de la imposibilidad de llegar a un acuerdo por un segundo de estímulo fiscal norteamericano. Entonces, eso configura un escenario más bien de debilidad, pues, lo que estamos viendo en la corrección.
Esta corrección, Arturo, dependiendo de... Pongámosle que está listo el tema, porque es asumir un poco una realidad el tema del segundo retiro, porque eso se tramita en el Congreso, el Congreso ya está ciego, tenemos senadores como Chaguán que lo está aprobando, entonces ya hay una cuestión media cocinada ahí. El Banco Central hizo un manejo bastante bueno, digamos, para que los flujos fluyeran, perdón la redundancia, sí. Pero ahora en esta segunda parte, tú ves que toda esta tragedia que predijeron algunos de que con el retiro iba a quedar la crema, pueda llegar a pasar, ¿o no?
A ver, hay que ver primero que nada, ¿qué es lo que elegir es razonable? A ver si efectivamente por segunda vez dejan de lado lo que corresponde que el pago del impuesto, el impuesto, ¿cierto?, a la... digamos al segunda categoría, cierto, complementario. Obviamente que va a ser importante si se indica no el pago de impuestos, ¿de acuerdo? Porque por un lado eso, y por otro lado ten presente que hay mucha gente ya que no puede retirar su pato. O sea, no tengo idea cuál sea la cifra, se hablan de 2.5 millones de personas que no tienen nada en los fondos de pensiones. Por tanto, creo que el efecto que tenemos segundo retiro debería ser más. Ya no creo que sea tan necesario como el primero. Tal vez la gente va a pensar, oye, ¿sabes qué más? Ya, si tengo derecho a un segundo retiro, posiblemente lo voy a dejar con una alternativa por los próximos 12 meses, pero retirarlo de forma inmediata no sé si tenga mucho sentido, ¿de acuerdo? Salvo que tú quieras seguir consumiendo o efectivamente estés mal, ¿de acuerdo? Pero no sé si sea la realidad de la gran mayoría que podría ser efectivo un segundo retiro. Entonces, veo un efecto muchísimo menor, por un lado. Pero por otro lado, yo creo que aquí lo fundamental, ¿cierto?, en el corto plazo es ver qué pasa con la elección en Estados Unidos y ver si efectivamente los demócratas son capaces de llevarse los tres puntos. Y a partir de eso concluyamos con respecto, porque, insisto, hay muchos bancos de inversión que están recomendando ya un rally en monedas emergentes, producto que un gobierno de Biden con las dos cámaras podría ser extremadamente, ¿cierto?, muy auspicioso, ¿cierto?, para la economía emergente, ¿cierto?, desde el punto de vista, ¿cierto?, de inversión en el que es limpio, etcétera.
Arturo, muchas gracias por este contacto, que tengas una muy buena tarde.
Gracias, Arturo.
Arturo Pulsa, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, hablando de los mercados y de los efectos que podría tener la elección norteamericana en los mercados emergentes. Oye, las tarjetas de crédito, perdón, de débito, ahora estamos hablando de BCI, en particular la visa de débito de BCI, te permite pagar en comercios nacionales e internacionales online. Y además, de esta manera puedes participar en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con la tarjeta de débito en línea. Ahora, más que nunca, BCI, seamos diferentes.
Bueno, a mí me encanta esto, Fernando, de que tenemos unos auspiciadores realmente con historia sólida. Y uno de los más, no sé, deberíamos hacer un ranking, pero Peugeot tiene 210 años ya. Partió siendo máquina hace 210 años. Después salieron los autos. Y ahora, para celebrar estos 210 años, está con una cuota histórica. Las tres primeras cuotas de 29.990, ya pongámosle 30.000, porque nadie le va a pasar los 10 pesos. 29.990, más 33 cuotas según modelo. Esto es totalmente imperdible, pero lo más imperdible para mí son 3 años de mantenciones gratis y el impuesto verde gratis también. Usted puede conocer más en peugeot.cl.
Muy notable. Oye, y Mercado G llevan 10 años y ahora te permiten operar dólar-peso realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo. Además del dólar, puedes operar acciones, índices, mercados, commodities y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadog.com.
Oye, he comentado hoy día en la mañana que nosotros como programa, que está a la 1 de 25 años, nosotros tenemos 12 para 13. Y Chivas Regal, Chivas tiene 12 años, una mezcla de los mejores whiskies de grano y malta, añejados por 12 años para lograr el equilibrio perfecto. Yo le decía hoy día al señor director, pensar que lo que te vas a tomar ahora quizás en el próximo año, estuvo desde que nosotros partimos con el programa, ahí reposando, añejándose, con la mezcla esta de las mejores whisky de grano y malta. El éxito está en la mezcla, dice Chivas. Y bueno, lógicamente este es un producto para mayores de 18 años.
Y Almagro está con una nueva campaña con 4 razones para comprar hoy. Un año sin pagar dividendos, hasta 18 cuotas sin interés si usted quiere pagar el pie con tarjeta de crédito. Si no, le arman un financiamiento en hasta 60 meses de plazo, y si se queda sin pega, le devuelven el pie sin multas. Toda la información en almagro.cl/financiamiento.
Mira, Ducati tuvo una moto que fue elegida la moto más linda del mundo. Pero yo estoy de acuerdo, qué sé yo, que es linda. Pero mira, yo mañana voy a buscar la moto que para mí es la más linda del mundo. Que es y la mejor del mundo, que es la moto de velocidad, está acostada, que es la Panigale. Voy a buscar la Panigale B4, que es una moto maravillosa, una potencia increíble, un performance. Es que no te lo puedo ni describir. Hay gente que hay que subirse para saber lo que es andar arriba de un cohete. Pero con plena tecnología, porque la moto, aparte de acelerar, tiene que frenar. Y esta moto frena increíblemente, tiene una aerodinámica impresionante. Y está llegando un nuevo cargamento ahora en noviembre ahí, y usted la puede visitar ahí en Avenida Las Condes, 11.412, donde está la sede de Santiago de Ducati, la sede de Chile, porque agradezcamos que está Ducati acá en Chile. Nos encanta que esté todavía una marca tan linda, sí.
Y oye, Price, tiempo, ¿eh? Sí, ya llevan tanto tiempo y van a seguir. Price Chile, además, sí que lleva tiempo, ¿eh? Lo fundaron en Valparaíso hace varias décadas y saben no, que... Dale, Price más de un siglo, ¿no?
Creo que fue fundada en Inglaterra.
No, en Chile digo, la primera oficina en Chile estuvo en Valparaíso. Sí. Y bueno, liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. Price Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
Bueno, el malo ya...
No, sí, ya hablamos del malo.
Ah, perdón, estamos listos, ya, perdón.
Oye, habíamos dicho hace un ratito que íbamos a estar conversando con Bernardita Silva, ya la tenemos en línea, ella es gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Qué tal, Bernardita?
Hola, ¿cómo están?
Hola, Bernardita.
Muy bien, muchas gracias. Oye, bueno, partir preguntándote, hoy día se anunciaron cifras de ventas presenciales en la región metropolitana. Hay una caída del orden de 9%, pero uno tenía la impresión que, dada la circunstancia, es bastante bueno el número, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, bueno, de hecho, dada la circunstancia, llevábamos 6 meses cayendo a 2 dígitos. Por ejemplo, en junio fue el pic de negativo, que cayó más de un 50%, y de ahí lo que ha sido julio, agosto, empiezan las caídas cercanas de menores, y ahora llegamos a una caída de 9,3 de un dígito, y si nos comparamos con el mes de agosto, hay un crecimiento de 8,6%. Esto, como son ventas presenciales, tiene bastante sentido en la medida que las tiendas empiezan a abrirse, que se levantan las cuarentenas, y hemos visto cómo la gente está acudiendo al comercio físico, a suplir necesidades que habían dejado pendientes durante el confinamiento, más el 10% que recibieron, más otras ayudas fiscales, como que todo se juntó al mismo tiempo.
Perfecto. ¿Me meto yo, Fernando? Sí.
Dale.
Oye, lo que pasa, Bernardita, es que también hay un tema que tenemos que hablarlo en este tiempo que tenemos, que es poco, que se nos viene la Pascua, se nos viene los principales meses de venta del retail presencial y de todo el retail en general. Sí. Parece que la estrategia que están aplicando ustedes es un poco tratar de empezar a adelantar las compras de Pascua, que a través de las ofertas del Cyber Day. Yo me pregunto, eso sí, y yo soy más o menos porfiado en esta cuestión, ¿la gente está tan dispuesta a adelantar la compra de regalos Pascua? Y me imagino que hay más gente que es como, y perdona lo sexista o qué sé yo, pero hay mujeres muy planificadas que en general se encargan de las compras de Pascua, que puede ser que tenga efecto, pero en el comercio en general no sé. Quería que me explicara un
a
poco
ver,
eso.
Claro, nosotros hay que pensar de que el retail en la época de Navidad concentra cerca del 12% de lo que se vende en el año, entonces es bastante importante, como tú dices. Y la idea de la campaña que ha lanzado la CNC de Navidad Segura va por el lado de tratar de no de evitar grandes aglomeraciones en los espacios físicos para evitar contagio, y de ahí el tema de ir adelantando las compras y privilegiando los canales digitales para por el tema del coronavirus, ¿no es cierto? Ahora, históricamente la mayoría de las compras se concentran en los últimos días. Si nosotros muestra eventos históricos otros años y la mayoría de la gente se concentra prácticamente el 70% se hace en diciembre, ¿no es cierto? Lo que se quiere evitar es eso, de tener grandes aglomeraciones los días antes de Navidad y diluirlo un poco en los meses anteriores por los temas de seguridad.
Oye, Benedita, viene un Cyber Monday, tenemos entendido. Entiendo que no lo organizan ustedes, pero ¿cuál es la expectativa del comercio para...? Porque además del tema online, obviamente, se genera un ambiente de promoción hacia las compras. ¿Qué es lo que esperan de este Cyber Monday que va a ser en noviembre?
No, probablemente tenga un crecimiento fuerte. Nosotros estamos llevando un termómetro semanal de las ventas del comercio. Y cuando hubo el cyber a principios de septiembre, tuvimos un crecimiento de 96,9% anual esa semana comparado con igual semana el año anterior. Claramente importa la base de comparación, me comparaba con una semana donde no había cyber. Entonces eso también tiene su efecto. Efecto que también va a tener en este cyber, porque el año pasado no tuvimos cyber en noviembre, fue en octubre. Entonces probablemente vas a tener un crecimiento en noviembre bastante mayor, dado una base de comparación distinta, ¿no es cierto? Pero está claro que los eventos cyber son eventos importantes. Lo mismo nos mostró el cyber de septiembre en el crecimiento comparado a la semana previa. Hubo un crecimiento en el sector minorista de 83% si me comparaba con la semana previa al cyber. Y después, luego, la semana que siguió hubo caída, lógicamente, porque tuviste una semana con mucha venta. Entonces, los cyber tienen un efecto fuerte, son cada vez más los comercios que se están subiendo y ahora también, en un minuto, claro, ahora también esto ayuda a planificar y adelantar tus compras de Navidad por el tema de seguridad, entonces claro, está todo unido.
Bernardita, una pregunta que se me ocurrió hace un rato atrás y te la quería hacer hace tiempo, porque, bueno, tú eres gerente de estudio de la Cámara Nacional de Comercio, pero hay unas compañías que son las más grandes del mundo, como Amazon, por ejemplo, como Alibaba, que son retailers acá, no sé qué tan relevantes versus los retailers nuestros. O sea, ¿cómo traquean o hacen el tracking, digamos, de la evolución del comercio de los .com nuestros, que forman parte de su cámara, versus el .com Amazon, Alibaba, eBay? ¿Cómo traquean ese comportamiento? O sea, ¿la gente está comprando más por la parte nuestra? Me imagino que sí, pero ¿cómo es la evolución más o menos?
Mira, con el coronavirus ha habido cierto cambio. Nosotros estamos llevando un índice de informalidad digital, con el cual también hemos podido ver en términos generales, no solamente de informales, dónde está comprando la gente. Y el año pasado, por ejemplo, en el tercer trimestre del año, había cerca de un 20% que se compraba en canales internacionales. Ese porcentaje bajó en el segundo trimestre de este año porque se ha producido algo ahí con la pandemia, de que se privilegiaron los portales, ¿no es cierto?, los portales nacionales. Pero ahí está incluido, obviamente, en este porcentaje de gente que está comprando en portales internacionales, lo que más pesa son AliExpress, Wish y Amazon.
Claro. Bernardita, oye, te agradezco por este contacto, que tengas una muy buena tarde. Y vamos a ver cómo andan las ventas, bueno, el próximo Cyber Monday, la próxima semana.
Ya, ok, que esté muy bien.
Muchas gracias. Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Doctor.
Fernando, ¿de verdad no sabía de quién es acción?
¿Por qué?
¿Sabes que te vamos a mandar un curso intensivo de música?
Lo he estado haciendo, el otro día sorprendí a toda la audiencia con un conocimiento de una canción, pero todavía me falta mucho, estoy como en el primer ramo.
¿Con cuál? O sea, con
conocí a Soundgarden. ¿Ah?
Ah, ya, ya. ¿Cuál canción?
Pero la conocía. ¿Eh? Black Hole Sun se llama esa canción.
Ah, sí, 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 un éxito de Soundgarden. Que lamentablemente su vocalista.
El único éxito de Soundgarden, creo yo.
No, también está. No, no. Soundgarden es, es como el whisky. Hay que apreciarlo desde un punto de vista de gusto adquirido. Como no, es como los quesos sofisticados, como un montón de cosas que uno tiene que entender desde otro punto de vista. No es popular.
Listo.
Yo ponte tú, nunca he podido comer queso azul. Nunca en mi vida. Pero es que me encanta, pero yo no lo puedo probar, me asco.
Oye, bueno, cerramos nuestro programa de hoy. Viene Visionario, la historia del Lego, segundo capítulo, y luego Santiago Adicto. Un abrazo, que tengan una muy buena.
Está muy bueno, Lego.